Para charlar un poco sobre esto que sigue todavía dando que hablar y lo seguirá dando, digamos, ¿no? Porque estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Vamos a recibir como toda la semana a nuestro amigo, compañero Álvaro Olmedo, licenciado, analista político, politólogo. Hola Álvaro, bienvenido a la Radio Pública nuevamente.
Buenos días, mucho gusto.
Bien.
Gracias por el recibimiento.
No, gracias a vos por ayudarnos a pensar. Bueno, recién recordamos un momento histórico, calculo que estuviste siguiendo muy de cerca todo esto, ¿no? Como casi todos nosotros, ¿no? Y bueno, ahí recién pasamos justo en el preciso momento en que el señor Donald Trump dejó de ser el número uno, ¿no?
Sí, bueno, hay varios temas. La elección de los Estados Unidos no es una elección más. Le deja, por lo menos, a todo Occidente o a gran parte de Occidente, algunas perlitas dignas de ser analizadas. En primer lugar, me interesaría destacar algunas cuestiones del sistema electoral de los Estados Unidos. Lo primero que hay que decir es que tiene algunas semejanzas, similitudes y diferencias con el sistema argentino. Y esto me parece que puede ser una interesante reflexión, sobre todo para la derecha argentina, tan referenciada, tan admiradora de esa democracia. Lo primero que hay que decir es que tiene el sistema norteamericano, el sistema electoral norteamericano, tiene unas primarias que son muy, muy similares a nuestras PASO. Esto vale la pena recordarlo ahora que las PASO están un tanto cuestionadas o que por lo menos están siendo observadas. De ninguna manera en los Estados Unidos se les ocurriría a alguien pensar que las PASO se pueden que las primarias de allá, las PASO de acá se pueden eliminar. Porque las PASO significan ni más ni menos que un derecho democrático, una posibilidad de participación y de elección, es abrir el juego, es sacarle a los partidos políticos, a la camarilla de los partidos políticos o al mandamás de los partidos políticos, esa decisión tan importante de poner a consideración los candidatos de los partidos que luego van a conducir la sociedad entera. De manera que estoy totalmente en contra sobre la posibilidad de cambiar las PASO por algún otro método que no sea la participación abierta de los ciudadanos. Ahora, de ahí en más, empieza el sistema norteamericano a mostrar su anacronismo. Primero, en los sistemas electorales indirectos. Es decir, una cosa realmente retrógrada, una cosa increíble. Los electores de los Estados Unidos no eligen al presidente, sino a los electores que van a elegir al presidente, como lo teníamos nosotros en 1994. Pero con un agravante. El que gana un estado, así sea por un voto, se lleva la totalidad de los electores en cuestión. Es decir, se podría dar la situación, de hecho se ha dado, hay muchos estados donde han quedado 49,9 a 51,1 o a 50,1, perdón, es decir, una situación muy reñida, y el que sacó el 50,1 se lleva la totalidad de los votos. Quiere decir que hay prácticamente la mitad de los electores que se van a quedar sin representación. Ahora, ya yendo al análisis político de estos sistemas, vamos a decir que las elecciones son voluntarias y que se hacen los días martes. Esto tiene algunas consecuencias.
Y que hay que empadronarse también. Sí, Álvaro, sí. El empadronamiento automático.
No es automático como lo es en la Argentina. Esto ya implica un inconveniente, pero que se haga un día laborable, eso es un inconveniente fundamentalmente para los que trabajan, digamos. Es decir, y los que trabajan, es decir, los que no tienen permiso o libertad para poder ir a votar, justamente son las comunidades latinas y las comunidades negras. ¿Será casualidad? Yo creo que no. De manera que estos sectores van a verse privados del derecho de votar. Es decir, estas comunidades seguramente van a estar subrepresentadas en el universo total de los votantes. Esta no es una cuestión menor, sino que es norteamericano. Después hubo, en esta elección en particular, una serie de casi irregularidades, como la lentitud en el conteo de los votos, como escuchábamos recién, fraude, gritó Donald Trump, y este hombre queda entrampado en su propio show, porque que el oficialismo grite fraude es un contrasentido, es una cosa que se puede dar solamente en los Estados Unidos y en Argentina. Es decir, Bullrich también hizo la gran Trump, ¿no? Es decir, después de un año grita fraude. Bueno, estas son las cosas interesantes para destacar. Ahora, lecciones que nos deja la elección de los Estados Unidos. Una de las lecciones es que de nuevo se rompe el mito que los gobiernos de los Estados Unidos son una cosa y los pueblos son otra. Uh-huh. Es decir, queriendo de alguna forma indultar cuando los gobernantes cometen monstruosidades. Bueno, este monstruo ha sido respaldado con 4 millones más de votos que en su primera elección y prácticamente el 50% lo ha acompañado. De manera que hay un altísimo porcentaje de los estadounidenses, que pese a las atrocidades y barbaridades que ha cometido Trump, se siente representado.
Sí.
Ahora, pensemos cuáles son las diferencias entre uno y otro. Me parece que casi desde el espíritu, hasta antes que la razón, inclusive diría, nos sentimos poco aliviados, de manera tenemos alguna cuotita de optimismo en el sentido que se ha derrotado a un monstruo que además se jactaba de ser monstruo, ¿no? Es decir, se presentaba como un monstruo haciendo gala de esa condición tan poco humana. Ahora, la alegría no nos va a durar mucho más que esto, es decir, hemos derrotado a un monstruo, pero Biden no es ni un justiciero ni un revolucionario.
No,
tenemos que ponernos ahora en la realpolitik, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que va a pasar? Más allá de esa sensación que nos hemos sacado de la humanidad, un monstruo que hasta podría amenazar con una tercera guerra mundial. Biden ha dicho en sus discursos que pretende pelear frontalmente contra el COVID, por supuesto contra el COVID en los Estados Unidos, que pretende ingresar de nuevo la OMS. Es un dato importante porque sabemos que los Estados Unidos es un gran aportante a la OMS. Eso indudablemente que va a disminuir la cantidad de muertos, que puede ayudar y fomentar a la entrega de vacunas, lo sabemos. Ha hablado que piensa incrementar el salario mínimo. Esto también lo tendría que anotar alguna derecha argentina, porque los Estados Unidos tiene una población pobre de 12,3%, es decir, más de 40 millones de estadounidenses son pobres. Por supuesto, esto no lo vamos a ver en las películas, menos si son hollywoodenses, no lo vamos a ver en la prensa internacional, que es una prensa siempre por sport, pero la realidad objetiva indica que hay más de 40 millones de pobres. Parece que Biden tiene intenciones de subir los impuestos a los ricos, de hacer un acercamiento con China. Y hay una cuestión muy importante, sobre todo para México, que Biden definitivamente va a clausurar esta construcción del famoso muro con México.
Una de las monstruosidades de Trump, digamos.
Exactamente, sí, una afrenta a la humanidad, es decir, que la humanidad cierre sus fronteras y que diga, bueno, de este lado quedan los muertos de hambre y del otro lado quedan los explotadores de esos muertos de hambre. La verdad que es una afrenta que la humanidad en el siglo XXI no podía aguantar. Así que eso, en ese sentido, desde un punto de vista estrictamente humanitario, sí parece un adelanto. Biden también ha adelantado que va a volver a los acuerdos de París, que eso también es positivo porque, como todos sabemos, los Estados Unidos son de los países más contaminantes. Entonces, pensar en asumir de nuevo el compromiso de bajar la contaminación, de pensar en energías alternativas, siempre es tremendamente positiva.
Sí, también Trump se había peleado personalmente con la mayor exponente de la lucha contra el cambio climático, que es Greta Thunberg. Entonces, también son, yo creo que, dándole una vuelta de rosca a todo este análisis que venís haciendo, Álvaro, es sin duda un cambio de palo, pero me parece que la noticia que a Latinoamérica más le trae alivio es que haya perdido Trump, no que haya ganado Biden, porque Biden sigue siendo parte del mecanismo.
Dígalo con las palabras que tienen que decirlo.
No, es que me cuesta por ahí encontrar las palabras, pero es parte del mecanismo y de la estructura imperialista de Estados Unidos. Entonces, bueno, quizás esto que has dicho vos, Álvaro, de las políticas que ya adelantó Biden, pueden traducirse en un imperialismo quizás un poco más blando con Latinoamérica, realmente la noticia para mí es que perdió Trump, lo cual también implica que hay un presidente, al menos uno, que es Bolsonaro, en nuestra Latinoamérica, que también pierde apoyo de Estados Unidos, o bueno, no sé qué va a hacer Biden en ese sentido, pero sí, están muy estrechamente relacionados Bolsonaro y Trump, y creo que ahí esa es también una cuestión con la que podemos especular aquí en América Latina.
Yo creo,
sí, Álvaro, me parece que esto significa un oxígeno, o por lo menos la posibilidad de pensar en otra Latinoamérica, porque efectivamente, como vos estás diciendo, Bianca, el monstruo de la bandera tricolor estaba empecinado casi de manera personal con Cuba y con Venezuela, pero estas no son solamente cuestiones discursivas. Tenemos que ver, inclusive como seres humanos, más allá de las ideologías, que acá había un bloqueo militar y económico sobre estos dos países.
Claro.
Es decir, no estamos hablando de una guerra fría en lo discursivo. No, estamos hablando de barcos apostados en las fronteras que no dejaban ingresar ni salir cuestiones ni humanitarias. Y acá, digamos, hay que decirlo, Trump tuvo inclusive una activa participación en el golpe de Bolivia. Hay un video que realmente es muy impresionante, muy impactante, yo le recomiendo a los oyentes que lo vean, donde se ve a la hija de Donald Trump llegando a Jujuy para reunirse con Gerardo Morales. Realmente es impresionante.
Sí.
Digamos, la excusa es que quieren promocionar a los artesanos de Jujuy, digamos, una imbecilidad que no lo puede creer ni un niño de la primaria. Pero los videos están, y esto no es una cuestión anecdótica. Esto marca la presencia muy fuerte de Trump en la región. Ahora, habrá, como nos preguntábamos, como te preguntas vos, Bianca, si hay espacio de nuevo, como ese veranito que en algún momento nos dejó Obama, yo creo que más por descuido que por una política de dejarnos crecer, para pensar de nuevo en la patria grande y en el socialismo del siglo XXI, ¿no? Con líderes como Chávez, Correa, Néstor, Lula, Mujica, etcétera. Todos sabemos que ese proceso de integración se quebró con los golpes de Estado y con las nuevas derechas en el continente. Ahora, ¿habrá posibilidades de pensar de nuevo en la patria grande? Bueno, por lo menos pensemos que Bolivia ha recuperado su democracia, que Chile está hackeando a un monstruo adherido, es decir, que Argentina volvió por la senda de los gobiernos populares y populistas. Entonces hay que tener algún grado de optimismo en ese sentido, de manera sí. que, como vos decías, Bianca, Bolsonaro queda muy aislado en esta situación, pero cuidado, cuidado que nuestro optimismo no sea un desborde que nos lleve a equívocos. En el año 1982, Biden apoyó a Inglaterra en la guerra de Malvinas, porque es una cuestión casi lógica sí. de la política exterior norteamericana. Dijo en esa oportunidad, es claro que el agresor es Argentina, nosotros vamos a defender a nuestros históricos aliados. Y Biden tuvo una activa participación poniendo a la OTAN sobre la tierra, claramente en una jerarquía superior. También apoyó la invasión de Irak en el 2003. Es decir, es un operador en el mundo internacional muy importante.
Y en la ocupación de países, digo, sí. eso también.
Yo creo que eso está en, el ADN, me parece, de ellos, ¿no?
Totalmente.
La carga
de él, digamos, sino esto es parte de la política exterior norteamericana. Es decir,
exactamente.
La política exterior norteamericana, lo que se disputa es si nos pegan con derecha o con izquierda.
Exacto, exacto.
Pero no está en disputa exacto. si nos pegan o no nos pegan.
Exactamente.
Ahora, lo cierto es que Biden se está encontrando con un mundo distinto del de hace 4 años. Acá hay un mundo que definitivamente dejó de ser unipolar. No sabemos qué tanto protagonismo va a tener China y Rusia, pero sí sabemos que hay nuevos artífices, nuevos protagonistas en este mundo multipolar, y no sabemos qué es lo que va a hacer ahí Biden con estos otros actores, y tampoco sabemos qué es lo que va a hacer con Latinoamérica. De manera que tenemos motivos para celebrar, ha caído un monstruo, pero no sé, no que el optimismo no nos lleve a equívocos. Más bien seamos cautos y pensemos que la derecha nunca fue humanista y nunca fue permisiva para con lo que suceda en Latinoamérica.
Y nunca lo será, me parece. Y nunca lo será, me parece. Nunca lo será.
Entonces tenemos que tener, digamos, podríamos festejar esta noche, pero bueno, mañana volvamos a los cuarteles de la democracia, claro, los cuarteles democráticos, digamos, nos volvamos a pertrechar como militantes de una idea, porque esto no nos tiene que llevar a engaños.
Exactamente. No. Bueno, muchas gracias, querido Álvaro Olmedo, por este análisis, por pensar, por ayudarnos a pensar, ¿no? Este nuevo mundo, y con este imponderable, ¿no? Estamos hablando de un COVID-19, de un virus que ha atravesado todo el planeta, digamos, ¿no? Que hace aún más inestable toda la situación. Álvaro, querido, muchísimas gracias por el tiempo y por charlar un poquito sobre lo que está pasando, por supuesto, en la provincia, en el país y en el mundo.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, Álvaro. Hablamos con el licenciado Álvaro Olmedo, politólogo, analista político.